Doctor Iván Casas, bienvenido a Todelar, buenos días.
Muy buenos días, José Fernando, y como siempre, un gusto estar aquí acompañándolos.
Es usted el secretario de gobierno de la ciudad más importante del país. ¿Usted ha dimensionado el cargo que está ocupando, doctor Iván?
Por supuesto, eso es lo primero que pensamos todos los días cuando nos levantamos, José.
¿Qué es un secretario de gobierno, a propósito, en un gabinete?
Bueno,
A nivel nacional es el presidente y luego sigue...
El ministro del Interior.
Esa es como la dimensión del secretario de gobierno en una ciudad, en un municipio, digamos, ¿cierto? En una ciudad. ¿Qué significa ser el secretario de gobierno?
Bueno, creo que la Secretaría de Gobierno es la encargada de articular a todos los miembros del gabinete, a todos los sectores, para un propósito común, que es la ejecución del plan de desarrollo y especialmente el manejo de las relaciones con el Consejo de Bogotá. La Secretaría de Gobierno es la responsable de articular los proyectos y las iniciativas para que salgan avantes ante el Consejo y coordinar también, obviamente, a las entidades para darle respuesta al Consejo en lo que tiene que ver con los debates de control político.
Pero por la Secretaría de Gobierno pasan todos los temas de la administración.
Muchos temas. Creo que Gobierno es una entidad que replica lo que a nivel nacional sucede con el Ministerio del Interior o con el sector interior, es decir,
sí.
A través de él pasan las políticas de derechos humanos, de etnias, trata de personas, que es un tema que me gustaría que habláramos,
sí.
Todo lo que tiene que ver con el tema de las localidades, además, la ejecución y el funcionamiento de las localidades de Bogotá a través de los 20 alcaldes locales, las políticas en tema étnico, entre otros temas. De verdad, es una secretaría que trabaja y articula muchos temas de la ciudad.
Usted está muy tiernito con las responsabilidades de un secretario de gobierno. Nada más y nada menos que tiene la responsabilidad, si caminan o no, las 20 localidades de Bogotá, los 20 alcaldes locales de la ciudad. Ahí se mueve Bogotá.
Sí, señor, y esa es una ejecución que sumada son alrededor de 3.5 billones de pesos en recursos públicos. Es por eso que es una responsabilidad de una talla enorme, una enorme responsabilidad.
¿Entonces quiere hablar de etnias?
Pues de todos los temas, José Fernando.
Pero ese usted hizo énfasis, doctor Jairo Barros. Etnias, buenos días.
Muy buenos días, señor director. Muy buenos días al secretario de Gobierno del Distrito. Etnias compone... afros, indígenas, mestizos, pues todo el tema que circula en la ciudad de Bogotá. Ese es un problema bastante delicado en la ciudad porque alrededor de la ciudad, en la periferia, pues hay mucha etnia. Entonces, ¿cómo es la política ahí en la Secretaría de Gobierno?
Bueno, varias cosas importantes. Tenemos una subdirección de etnias en la Secretaría.
¿Quién es?
Esta subdirectora, Nur Valencia, está
Ajá.
encargada del diálogo con distintas organizaciones que viven en Bogotá y que representan distintos pueblos indígenas del país. Nosotros tenemos cabildos indígenas, tenemos cabildo muisca en Bosa, en Suba, tenemos gobernadores de distintas organizaciones indígenas en la ciudad, tenemos también al pueblo afro, tenemos una representación de pueblo rom, los gitanos, entre otras etnias de la ciudad. ¿Qué hacemos con ellos? Un trabajo muy articulado.
Padre, ¿cómo así que los gitanos?
Sí, señor.
¿Aquí hay gitanos en Bogotá?
Sí, señor, el pueblo rom.
Se llama el pueblo Ron y eso tiene, ¿qué? Líder, gobernador, ¿qué tiene? Alcalde.
Tiene líderes que lo representan y acuden a la Secretaría de Gobierno para también ver la manera en que son incluidos dentro de nuestras políticas y nuestros programas.
¿Cuántos gitanos hay?
Ahí sí le debo el dato, José Fernando.
¿Pero nos ayuda para que venga un líder gitano?
Por supuesto que sí.
¿Pero hay que ponerle la mano?
Hay que ver.
Gitano que respete, ¿cierto?
Denle la mano.
Pues que vengan y le extendemos la manito. ¿Quién más hace parte de la etnia?
No.
Hay gobernadores indígenas en Bogotá, ¿no?
Hay varios gobernadores indígenas y con ellos tenemos un diálogo muy fluido para trabajar en distintos programas y distintas políticas. Hace poco, por ejemplo, incluso adelantamos la primera consulta previa que se realiza en el territorio de Bogotá para poner en marcha un plan parcial de renovación urbana en Bosa, el plan parcial El Edén Descanso. En ese plan parcial tuvimos que adelantar un diálogo y una consulta previa con el Cabildo Muisca de Bosa.
Bien, y viene caminando bien el tema de las etnias en Bogotá. ¿Se ha respetado toda esta población?
Funciona bien, hemos tenido unos planes de acciones afirmativas para estos para estos pueblos, para estas organizaciones, en donde los vinculamos en distintos programas que tiene el distrito y les permitimos la posibilidad de participar activamente.
Ayúdenos, tres preguntas breves para tres respuestas breves. Sí, secretario, doctor Iván Casas, Fior Pérez, buenos días.
Buenos días, gracias señor director, buenos días a todo Bogotá. Usted enfatizó en un tema, el trata de personas, ese es un tema muy sensible. Ahí en el centro son muchas las cosas que se dan, han descubierto niñas menores de edad trabajando. ¿Cuáles son los planes puntuales para tratar de bajar esos niveles, ¿no? Porque de erradicar es mucho pedir.
Bueno, ese es un tema muy importante que no me permite responderle tan breve, porque es un tema muy coyuntural. Mañana es el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas.
Mañana.
Mañana se celebra en todo el mundo este día, que fue instaurado por las Naciones Unidas. Y la trata de personas, José Fernando, es un delito de lesa humanidad. Uh-huh. Es algo gravísimo. A nivel de Colombia, obviamente, también está tipificado como un delito. Da de 13 a 23 años de cárcel. Y consiste en la posibilidad de manipular personas para distintos fines de explotación. Se manipulan personas para fines de servidumbre, de esclavitud, también para trata, también digamos tiene que ver con la trata.
Principalmente el trabajo sexual, ¿no?
El trabajo sexual, la explotación sexual, la esclavitud, los trabajos forzados, incluso la extracción de órganos hace parte de lo que se podría considerar como trata de personas. Y la mendicidad, el tema que tú mencionabas, es uno de los más álgidos en la ciudad. Entonces la trata de personas es un delito que nosotros atacamos desde la Secretaría de Gobierno, articulamos un programa que nos permite atender a las víctimas de la trata de personas. En lo que llevamos de administración hemos atendido 174 víctimas de trata de personas y tenemos un programa para restituirles sus derechos. Si cualquier persona es víctima de trata, ya sea de servidumbre, trabajo forzado, de mendicidad, una persona que está siendo obligada a pedir dineros aprovechando su vulnerabilidad, nosotros la atendemos en la Secretaría de Gobierno, le damos protección, le damos alojamiento, la sacamos de esa situación de vulnerabilidad y le damos una atención psicosocial. Entre tanto, las autoridades, la policía, la fiscalía, persiguen, capturan y judicializan a las personas que están siendo, que están generando, digamos, este delito y que están violentando.
¿Quiénes están detrás de la trata de personas?
Eso es un fenómeno.
¿Qué cartel? Eso es internacional.
Eso es un fenómeno internacional. Después del tráfico de drogas y de armas, es el tercer negocio más rentable del mundo, la trata de personas, y existe en todos los países. En Colombia, que hemos podido identificar personas que se aprovechan de grupos étnicos vulnerables, personas que se aprovechan ahora en este marco de lo que está sucediendo con la migración de personas de distintos países, especialmente de población venezolana. Hemos visto explotación de niños, explotación en tema de mendicidad, por ejemplo, que la estamos trabajando muy fuerte con la Secretaría Social. Estamos recogiendo niños en distintos puntos de Bogotá para atenderlos con los programas del distrito y sacarlos de esa situación de mendicidad. Y también existe la explotación sexual y existen bandas criminales dedicadas a este tema de explotación sexual de menores, y sucede en distintos puntos de las ciudades del país.
Vamos a tocar un tema que nos llama mucho la atención en Bogotá, pero antes la hora en Colombia.
6:13 a.m.
Juliana Ramírez.
Buenos días, secretario. Buenos días, Bogotá. Mi pregunta es, para este fin de semana hay actividades para recuperar el espacio público. ¿Qué programación hay puntualmente para esto?
Sí, Juliana, por un acuerdo de la ciudad nosotros celebramos el primer sábado antes del cumpleaños de Bogotá, siempre el Día del Espacio Público. Esta es una gran jornada en la que las 20 localidades, todos los sectores del distrito y la ciudadanía se suman para hacer jornadas de limpieza, barrido, recolección de basuras, pintura de postes y limpieza de distintos espacios públicos de la ciudad. Nosotros este año tenemos una gran jornada planteada. El año pasado tuvimos 30.000 ciudadanos apoyándonos, esperamos que este año podamos tener muchos más, y vamos a estar ubicados en distintos puntos de la ciudad para limpiar, barrer y arreglar y dejar más bonita nuestra ciudad para su cumpleaños. La invitación muy importante a los ciudadanos es a que se sumen a esta estrategia. En la página de la Secretaría de Gobierno vamos a tener los puntos en donde vamos a estar. Algunos ejemplos: el puente de la 183 entre Suba y Usaquén, de la calle 183. Vamos a estar en la calle 30 con carrera quinta en la localidad de Santa Fe, en el Parque Nuevo Musú, en Tunjuelito. Vamos a estar en cada una de las localidades en un punto específico haciendo esta gran jornada de limpieza, barrido, recolección.
Para complementar esta información del fin de semana, quiero rogarle el favor al periodista Mauricio Luque, que justo estuvo manejando prensa en la Defensoría del Espacio Público. Tiene cifras, conoce. Fue un arduo trabajo con la doctora Llaver, Nadime Yaver, que adelantaron allí en la Defensoría del Espacio Público. Mauricio, bienvenido, buenos días, ¿y avanza Bogotá en recuperación de espacio público?
José Fernando, buenos días, un saludo para todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Claro que sí, avanza, y tenemos una meta muy importante ese fin de semana y esta tarde, que la ciudadanía en general, toda la gente, salga a un lugar cercano, haciendo un énfasis especial en estas nuevas obras, como ya lo ha dicho el secretario de Gobierno, para poder arreglar y ayudar a que esas obras lindas que estamos entregando, pues reciban el cariño de la gente y se puedan apropiar. Se han hecho muchas jornadas de recuperación y tenemos que seguir haciendo para sostener sobre todo eso.
Nosotros como ciudadanos somos responsables también de permitir que Bogotá en materia de espacio público mejore. ¿Yo tengo una responsabilidad como habitante?
Claro, desde luego que sí, porque es que lo dice la doctora Nadime, cuando es como la casa suya, pero afuera.
Exacto.
Claro, es la extensión de su casa, pero en la calle. Entonces usted no anda botando papeles en la sala, usted
a
no
veces
anda...
A veces me importa desde la puerta para adentro.
Sí, claro.
Pero hacia afuera boto el papel.
Eso es lo que no podemos hacer. Entonces
y si me colocan las canecas que acaban de colocar, las agarro a patadas.
Y eso no lo hace uno en la casa de uno, ¿verdad? Entonces, justamente esa es la idea.
Ahí está el tema de la campaña educativa, ¿no? La hora, por favor.
6:15 en todo el...
Mauricio Luque, una pregunta para su jefe. Qué pena interrumpirle el café.
No, señor. Casi me quemo. La pregunta para el secretario de Gobierno.
Eso me pregunté yo cuando aceptó el cargo de ser jefe de prensa de gobierno. ¡Va y se nos quema! Pero dio con un secretario humilde... De origen como nosotros, que le ha tocado luchar en la vida, que trabaja, que conoce Bogotá, que está enamorado de lo que hace. Entonces, chévere eso. Y usted también, o sea, ahí nos identificamos. Adelante, Mauricio.
Secretario, ¿en qué punto va a estar usted? ¿Ya listó la escoba y ya listó la espátula para ayudar?
Por supuesto, tengo todo listo. Pues ha sido difícil la elección, pero voy a arrancar en el puente de la 183 por ser una obra muy emblemática que hicimos en esta administración y que conecta dos localidades, y después nos vamos a mover por distintos puntos. Un dato importante, José Fernando, ¿sabe cuántos metros cuadrados de espacio público ha recuperado esta administración?
¿Cuántos, secretario?
2 millones de metros cuadrados de espacio público.
Espere, déjeme el datico para los... De estos que vienen por acá que quieren ser alcaldes, 2 millones...
De metros cuadrados de espacio público hemos recuperado. Eso es como 145 veces la Plaza de Bolívar. Solo ahorita en la décima recuperamos 24,000 metros cuadrados.
Perfecto.
La semana pasada.
Secretario, ¿usted se va a ubicar dónde?
En la 183.
Porque imagino que tiene preparada la cuadrilla aquí en este puente adelante. ¿Qué dirección es, John Carlos? ¿Aquí donde encuentra todos estos puentes? ¿Aquí?
En la 92.
Exactamente.
El deprimido por ahí,
aquí,
por esa zona.
Aquí
nomás,
aquí,
es la 92. La 92.
Ahí habían recuperado, adelante, doctor Jairo Barros, aquí, en el puente de aquí, sí. Habían recuperado, doctor Jairo Barros, la parte de abajo del puente, que la cogieron los recicladores como bodega, y quedó bonito, y le dijimos al alcalde Chapinero, y ahí hicieron una labor bonita, pero volvieron. Ahí lo invito, ahí se queda el bodegón de los... entonces, eso se ve muy feo. Cuando uno sale acá a regresar a coger la Caracas, eso se ve tan horrible debajo de los puentes, esa cantidad de gente reciclando, secretario.
Bueno, le vamos a dar prioridad, José Fernando, con mucho gusto.
Ayúdenme.
Gracias a su petición.
Doctor Jairo.
Y los espacios, Barros, que están ocupando ahorita los mototaxistas y todo eso...
Es un chicharrón, sí, sí. Eso es un chicharrón. Eso dejémoslo para el nuevo secretario. Dejémoslo para Nancy Patricia. ¿Qué? Para Nelly Patricia Mosquera. Bueno, la hora en Colombia, por favor.
6:18 en Todelar.
18 minutos
en Todelar.
Muy bien. Doctor Jairo Barros, su última pregunta.
No hay muchas, señor director, pero bueno.
Una.
Una solita, secretario. El POT. Se presenta la próxima semana.
Pero veníamos,
sí, señor,
tranquilos. Yo venía mamando gallo en esta entrevista y esos temas ácidos no los quiero.
Pero bueno, me parece
buenísimo.
Me parece excelente pregunta, Jairo, porque es un tema de la mayor importancia
para la ciudad. La pregunta, secretario, es si ¿sí alcanza a ser aprobado por el Consejo de este año?
Por supuesto que sí. El cronograma es básicamente el siguiente. Nosotros radicamos el POT después de la discusión con el Consejo de Planeación Distrital, con el Consejo Territorial, el 5 de agosto. El Consejo tiene que rendir el 31 de julio su concepto. Sí. 5 de agosto se radica el Consejo. Todo el mes de agosto estaríamos en la elaboración de ponencias. Seguramente los concejales de la Comisión del Plan se van a tomar 10 días básicos más 10 días adicionales para rendir ponencia, que será todo el mes de agosto. Y después de eso, todo el mes de septiembre será la discusión en comisión. Creemos que estamos perfectamente a tiempo para la discusión en comisión. La aprobación en plenaria se alcanzaría a pasar para después de elecciones, para a partir del 28 de octubre, y tendríamos, digamos, que la primera semana de noviembre para la aprobación
en plenaria. O sea que no habría POT por decreto.
Seguramente no. Nuestra meta es que haya POT por acuerdo. Sería la primera vez en Bogotá que tendríamos un plan de ordenamiento territorial aprobado por el Consejo de Bogotá mediante acuerdo. Creemos que hay un muy buen ambiente. Es un proyecto que obviamente tiene una altísima complejidad, más de 500 artículos que tendremos que concentrarnos en estudiar con todas las con todos los bancadas y con todos los concejales, pero creemos que va a ser posible tener un POT en Bogotá mediante acuerdo.
La siguiente pregunta tiene más que ver, o en parte tiene que ver, con el secretario de Seguridad, pero usted maneja todos esos temas en la Secretaría de Gobierno. Ayúdenos, secretario. Atracadores en moto, rompevidrios y ese tema de personas que han encontrado desmembradas en bolsas, que al parecer las traen de Soacha, los matan allá, los dejan botados acá, en fin. ¿Qué nos puede comentar sobre estos temas que nos preocupan a todos los ciudadanos?
Bueno, pues hemos hecho un trabajo muy juicioso con la Secretaría de Seguridad para trabajar en este tema. Tema de los rompevidrios, unas bandas que venían operando especialmente en la localidad de Usaquén. Hemos hecho capturas, hemos trabajado de la mano de la Metropolitana y de la Fiscalía para avanzar en desmantelar estas bandas criminales. Lamentablemente tuvimos un caso en el que, después de una captura, no se da, digamos, previo a la judicialización, que se mantenga esta persona tras las rejas, lo cual obviamente da un mensaje de preocupación para la ciudadanía, pero nosotros seguimos activos y muy juiciosos en la labor. Nosotros hemos identificado y hemos desmantelado más de 1.700 estructuras criminales en Bogotá, bandas y delincuentes que individualmente ejercían distintos tipos de crímenes en la ciudad, y seguimos en esa línea. Bien. Respecto al tema de desmembrados, es algo que está en investigación,
sí,
que no es fácil para la ciudad todavía dar respuestas definitivas. Entendemos que tiene que ver con una dinámica de bandas dedicadas al tráfico de drogas. Entendemos que por lo menos dos de los casos de desmembrados, por la información y la evidencia que se ha dado, se dieron en la localidad, no sino en el municipio de Soacha,
sí,
y que fueron traídos esos cuerpos aquí a Bogotá. Es un tema que todavía continúa en investigación, pero creemos que muy pronto vamos a esclarecer los hechos.
¿Usted qué datos, señor secretario de Gobierno Iván Casas, tiene respecto a personas con problemas mentales y animales, hablando de perritos, que traen de muchas regiones de Colombia para botarlos en Bogotá?
Bueno, pues la verdad tendríamos que indagar con las distintas autoridades que tienen que ver con la materia. Hemos escuchado algunos, sí, alguna información. Esos son temas que están en investigación por parte de nosotros y que seguramente pronto vamos a...
Pero antes de que termine la administración, nos trae algún datico.
Seguramente.
Son cosas como curiosas, pero pasan. Tiene 2 minutos, tema libre, señor secretario de Gobierno Iván Casas.
Bueno, yo sí quisiera enfatizar, José Fernando, como les mencionaba hace un rato, en el tema de trata de personas, por ser este un tema muy coyuntural y fuerte en esta semana. ¿Qué vamos a hacer mañana en el marco del Día Internacional, del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas? Vamos a volver a activar una campaña que creamos desde el año 2017 para generar conciencia sobre la trata de personas en la ciudad y en el país. La campaña se llama Hagamos un Trato Bogotá sin Trata. ¿En qué consiste, José Fernando? Vamos a tener un septimazo mañana y la instalación de unos módulos en la Plaza de Bolívar con esta campaña. Son unos módulos que funcionan como a través de unas cajas dentro de las cuales van a encontrar personas. El mensaje es: no todo lo que se vende, no todo lo que se comercializa viene dentro de una caja, para referirnos a que también, lamentablemente, en el mundo y en Colombia se comercializan personas, que es en lo que consiste el delito de la trata de personas. Los ciudadanos van a encontrar dentro de estas cajas instaladas en la Plaza de Bolívar actores que van a estar representando las distintas modalidades de trata de personas que existen, y ellos van a estar representando los tipos de explotación que se generan a través de esta trata de personas, para que la gente los vea, entienda un poquito más en qué consiste el fenómeno de la trata de personas, los tipos de explotación a los que podría verse sometida cualquier persona víctima de este fenómeno en el país y sobre todo la ruta a través de la cual se puede salir de esta explotación. Sobre eso hacemos énfasis en que tenemos una ruta especial en la Secretaría de Gobierno para atender a las víctimas de trata de personas, que hemos atendido 174 en lo que va corrido de la administración y que estamos dispuestos a que cualquier ciudadano denuncie si es consciente de que existe algún tipo de explotación de este tipo en cualquier rincón de la ciudad para que como autoridades podamos atender a estas personas, a estas víctimas de trata de personas y podamos sacarlas de esa situación.
Yo he escuchado el término trata de blancas.
Sí, ese es el específico término que hace referencia a la explotación sexual.
Pero entonces, antes de retirarse de esta cabina de radio, doctor Iván Casas, denos un ejemplo. ¿Cómo es que manejan estas bandas internacionales el tema de trata de personas?
Bueno,
denos un ejemplo. Vienen acá y embolatan a una niña.
Sí, existen mediante engaños, opciones de viaje, promesas de mejorar la condición de vida. Es posible que extraigan a una persona del país. Ese sería una trata, digamos que a nivel internacional. Así como también
opción de empleo en el exterior.
Opciones de empleo, de universidad, de educación, entre otras opciones.
Y las convencen acá.
Las convencen y se las llevan del país. Les pagan los tiquetes, las vinculan, digamos, dentro de un supuesto proyecto y las extraen del país para llevárselas a cualquier otro lugar del mundo para explotarlas. También sucede que al interior del país se ejercen estos tipos de explotación. Digamos que es
sin
posible
sacarlas del país.
Exacto.
Se
puede,
la
puede
para
ocurrir
la costa, para
dentro Medellín, de Bogotá y dentro de otras ciudades de Colombia.
Lo hacen. Y termina esa niña,
pues termina, digamos, obviamente vulnerada en sus derechos, siendo una víctima de sus captores, de las personas que la están explotando, hasta el momento en que por fin, digamos, logra acudir a una autoridad y logra, digamos, que se intervenga y que sus captores o sus victimarios sean judicializados.
¿Y luego la llevan a algún sitio de explotación sexual, laboral, le quitan el documento, todos esos casos?
Sí, señor, todo tal cual como uno lo ha visto normalmente en las películas, es una realidad, eso existe, a las personas les quitan los documentos, a las personas.
Entonces hoy, en términos bien sencillos, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, señor secretario Iván Casas, mañana va a estar atenta con el tema.
Sí, señor, vamos a estar.
¿Qué medidas concretas está tomando?
Bueno, nosotros tenemos una ruta de prevención y de protección de estas víctimas de trata. Mediante esta ruta, tres entidades del distrito, más algunas entidades del orden nacional, como Migración Colombia, como el ICBF, entre otras, acuden para actuar frente a estas víctimas de trata y recuperarles sus derechos. ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente les damos opciones de alojamiento, los atendemos ante fiscalía para que hagan la denuncia, les damos atención psicosocial por ser ellos unas víctimas de esta situación tan compleja.
Pero hagámoslo al revés, ¿también hay niñas que convencen en otro lado y las traen para Bogotá?
Podría existir, José Fernando, y de hecho, digamos, ese es uno de los temas que más preocupación nos genera respecto a población migrante hoy en día en la ciudad.
¿Usted cree que el alcalde Enrique Peñalosa Londoño termine bien?
Por supuesto que va a terminar muy bien. Vamos cada día incluso mejorando en la posibilidad que nos han brindado los ciudadanos de entender mejor el resultado de esta gestión tan grande que se ha hecho.
Va a quedar una ciudad proyectada años adelante, ¿no?
Yo creo que
con todos estos proyectos que deja planteados el doctor Peñalosa.
Yo creo que justamente el POT y los proyectos que se han contratado en esta administración son la muestra de que esta administración pensó a 10, 15 y 20 años adelante.
Usted no tiene número en el tarjetón, ¿no?
No, señor.
Bueno, usted no está participando. Pues como es una fiesta democrática la que estamos viviendo. Doctor Iván Casas, secretario de Gobierno de Bogotá, gracias por venir a Todelar, que Dios le bendiga.
Gracias, José Fernando, como siempre, por invitarme acá a su casa.